mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, hoy como cada semana estamos presentando su programa Crianza Feliz con el apoyo del Departamento de Pediatría y el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, la Asociación Caucana de Pediatría y el Comité Rico Buen Trato para promover el buen trato en nuestros niños. Bueno, hoy como siempre nos acompañan las estudiantes de Fonoaudiología, Alejandra Arteaga, Judy Patricia Murcia, Jamie Viviana Gómez, Juliet Guerrero, y tenemos una invitada muy especial, la doctora Diana Santa Cruz, residente de pediatría. Vamos a hablarles hoy del sobrepeso y la obesidad infantil, un tema de mucha actualidad ya que se está presentando con mucha frecuencia en nuestros niños por los hábitos alimenticios, por los hábitos de vida. Entonces, pues consideramos que era algo muy importante para contarle a nuestros oyentes. Muy buenos días, doctora Diana, ¿cómo está?
Bien, gracias, buenos días a ustedes, a todos nuestros oyentes. Muy feliz de estar aquí pudiendo compartir información acerca de nuestros niños y cómo poder pues brindarles una manera de ayudarlos y que ustedes en su casa puedan tomar medidas ante ese tema tan importante que es el sobrepeso y la obesidad.
Y es que tiene mucha importancia lo que ustedes como pediatras pueden contarle a nuestra audiencia, porque no solo es curar la enfermedad, este programa se trata también de promocionar hábitos saludables de vida que permitan un mayor bienestar en nuestros niños. No solo debemos acudir al médico, al pediatra, a los fonoaudiólogos cuando nuestros niños ya tienen un problema, sino que debemos tratar es de promocionar la salud y prevenir la enfermedad.
Pues efectivamente este tema lo escogimos esta semana, ya que en Colombia se estableció el 24 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso por decisión del Gobierno Nacional. Esta determinación viene adoptada desde el 2014 como estrategia para promover una alimentación balanceada y saludable, dado los altos índices de enfermedad en Colombia y en el mundo, y dado que esa situación afecta principalmente las condiciones normales de salud y la calidad de vida de miles de personas, en especial nuestros niños. Es importante por eso conocer las estadísticas que se presentan en nuestro país. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha dejado de ser una epidemia y se ha convertido en una pandemia, es decir, es una enfermedad epidémica que se ha extendido a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una localidad o una región. Los niños son, en nuestro caso, entre todos los más vulnerables. Tanto es así que la obesidad infantil es hoy en día una auténtica crisis para la salud pública. Por eso es que decidimos esta semana hablarles a ustedes sobre obesidad y sobrepeso infantil.
Bueno, Judy nos quería contar entonces a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sobrepeso o de obesidad en los niños.
Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo, es decir, grasa en el cuerpo. Sus efectos pues más negativos que se van a causar a largo tiempo son enfermedades como diabetes, hipertensión, complicaciones cardiovasculares y en algunos casos cáncer, como cáncer gastrointestinales. Hay muchas causas implicadas en la aparición del problema. Además de una mala alimentación o la falta de ejercicio, también existen factores genéticos y orgánicos. En los síntomas está la acumulación de exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica, pues que puede ejercer presión en los pulmones, causando una gran dificultad para respirar y va a producir un ahogo. En esta dificultad para respirar también puede inferir gravemente en el sueño, provocando la parada momentánea de la respiración, es decir, la apnea del sueño, lo que causa somnolencia durante el día y algunas otras complicaciones. También van a haber problemas ortopédicos, incluyendo el dolor de la zona inferior de la espalda, además de trastornos cutáneos, es decir, problemas en la piel, dado que las personas que los niños obesos tienen una superficie corporal escasa con relación a su peso, es decir, que no van a poder eliminar el calor del cuerpo de forma eficiente.
Bueno, en cuanto a la etiología pues de la obesidad, como lo comenta Judy, hay muchos factores asociados. Se han determinado no solamente factores genéticos, sino también ambientales. De los factores genéticos ya se han establecido científicamente y están bien determinados la asociación de algunos factores heredados y alteraciones en genes que se han estudiado y se ha visto que predisponen a los niños a tener obesidad. Pero también hay factores claramente identificados en cuanto a la parte ambiental en relación, por ejemplo, con el peso al nacimiento, que es el resultado del medio ambiente durante el embarazo en el que estuvo ese bebé. Podemos dar un ejemplo, por ejemplo, la mamá que tuvo diabetes durante la gestación. Estos niños se ha comprobado que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, obesidad y complicaciones cardiovasculares en su vida adulta. Además, parece ser que los factores dietéticos y los relacionados con un desequilibrio entre lo que se consume y el gasto energético, aumentando el sedentarismo, conduce a aumento de la prevalencia y el desarrollo de sobrepeso y obesidad en los niños. Es de tener en cuenta y muy para recordarles y que lo dejen de hacer en la casa, practicar actividades sedentarias como ver televisión muchas horas al día, utilizar el computador o que los niños estén en los videojuegos por mucho tiempo. Entonces es lo que los papás deben hacer en el hogar, tomar medidas con respecto a eso para modificar factores ambientales en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad.
Pues es muy importante lo que dice la doctora Santa Cruz. Hemos venido realizando varios programas, los últimos programas han estado dirigidos a los hábitos de alimentación, a enseñar o a dar unas pautas sanas de alimentación para nuestros niños, pero la doctora Diana nos dice algo y es que fíjense que la responsabilidad del peso en los niños no solo recae en lo que consume el niño, sino que recae en los padres desde el momento de la gestación, ¿no? O sea, que cómo haya sido ese proceso durante el embarazo también está marcando una pauta cómo va a ser la distribución, pues, de masa corporal en nuestros niños. O sea, que si una madre se alimentó de una manera o de otra durante el embarazo, esto va a influenciar en el peso también de nuestros bebés.
Sí, es claro que ya está pues bien definida esa parte. Hay otros factores también que han aumentado la incidencia de sobrepeso y obesidad infantil. Eso se ha visto que puede ser el cambio dietético global que se ha proyectado al consumo de alimentos abundantes en grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas y otros nutrientes saludables. La tendencia a la disminución de la actividad física debido a un aumento en la naturaleza sedentaria, como lo hablamos hace un segundo. Ya se han disminuido las actividades recreativas en los niños, relacionados pues con los cambios en la creciente urbanización. Los cambios sociales también se han asociado especialmente a la dieta desbalanceada, pero cada vez es más la situación que se relaciona pues con el desarrollo social y económico mundial y a las políticas de alimentación que no son suficientes y no alcanzan a cubrir a toda la población pues para evitar este problema.
Yo trabajo con bebés, doctora Diana, y lo que uno encuentra con mucha frecuencia es la realidad de lo que usted está diciendo. O sea, tenemos unos niños con una alimentación que cada vez es más procesada, o sea, se ha disminuido la cantidad de alimentos naturales y hay mucho alimento procesado y al contrario se ha incrementado también el sedentarismo. O sea, para distraer a un niño pequeño de un año, de dos años inclusive, les están entregando una tablet, un celular. Son como unos trucos que están utilizando los padres jóvenes hoy en día y se está dejando de lado la salida al parque, la salida a jugar.
El hecho de que las mamás también ahora trabajan más y no están en la casita, entonces las personas que cuidan a los niños a veces los dejan viendo televisión toda la tarde o con el computador prendido, entonces estos niños no juegan, no les gusta la actividad física al momento en el que se les interviene como medida de ayuda, de apoyo, y esto es lo que ha favorecido pues que se haya convertido la obesidad en un problema de salud pública.
Encontramos también, como decías, los cuidadores de los niños a veces inclusive con la mejor de las intenciones evitando pues que se golpeen o que estén en el piso, se limita mucho la actividad física de nuestros bebés. Por ejemplo, el gateo tiene una relación con lo que decía la doctora del urbanismo. Cada vez los espacios en nuestras casas son más reducidos. Exacto. Y además están llenos de cosas, entonces los niños no tienen por dónde gatear porque se vuelve eso un peligro, y un cuidador, una nana, una abuelita o una madre pueden permanecer con el niño más tiempo cargado de lo que debía ser, y esto incrementa también que haya menos actividad física. Entonces, pues se han disparado considerablemente las cifras de sobrepeso y obesidad. ¿Nos ibas a contar, Viviana, sobre el tema?
Bueno, como para complementar lo que estaban hablando, también vemos que existen factores emocionales como a largo plazo en el niño. Es decir, que algunos niños comen más de lo acostumbrado cuando están aburridos, enojados o estresados. Con el tiempo, comer en exceso conducirá a un aumento de peso y puede causar sobrepeso u obesidad. También podemos hablar, pues, de las madres de los niños, que les puede afectar esto, puesto que durante el embarazo la mujer aumenta de peso para apoyar el crecimiento y desarrollo del bebé, pero después del parto a algunas mujeres les cuesta trabajo bajar de peso. Esto puede llevar al sobrepeso o a la obesidad, especialmente después de varios embarazos.
Con Viviana decíamos, bueno, ese es un tema que está más dirigido a la población adulta, pero es muy importante para nosotros como padres cuando pensamos en la salud de nuestros niños. A veces nuestros niños, bueno, pueden llevar una vida dentro de todos los parámetros de lo común, con su sobrepeso o con su obesidad, pero también esto está determinando la calidad de vida que van a tener nuestros hijos cuando sean adultos. Entonces, debemos pensar tanto en el presente, en el bienestar de nuestros niños en el presente, pero también en qué es lo que les estamos ofreciendo y qué panorama les estamos dejando a los niños para cuando sean jóvenes y adultos.
También otra información importante son pues los tipos de obesidad y qué causan estos tipos de obesidad. Existe la obesidad androide o central, que es el exceso de grasa que se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. Esto se asocia con mayor riesgo de colesterol, diabetes, enfermedades cardiovasculares y en sí de mortalidad en general. Otro tipo es la obesidad periférica, que es donde la grasa se acumula básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo puede generar problemas de retorno venoso en las extremidades inferiores, es decir, como las varices, y artrosis en las rodillas. El último tipo es la homogénea, que es aquella en la que el exceso de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo.
Como lo dice Viviana, sí son muchas las implicaciones y las consecuencias que tiene el sobrepeso y la obesidad en la infancia. No solamente en el periodo de la infancia como tal, sino también en el futuro adulto que va a ser este niño y en el que no se ha manejado la obesidad. No solamente son complicaciones físicas y en la parte orgánica, sino también en la parte psicológica. Son niños que tienden a aislarse, son sujeto de bullying en sus instituciones escolares. Entonces las implicaciones que tiene en general son grandes. Por eso es que es fundamental reflexionar sobre los hábitos alimenticios que se promueven no solamente en el hogar, sino también en los jardines infantiles y en los colegios colombianos, ya que de esta manera podemos generar estrategias claras que nos permitan a las instituciones prevenir y contrarrestar los efectos del sobrepeso en infantes y adolescentes.
Bueno, esto que dice la doctora Diana Santa Cruz es muy importante, ya que nuestros niños pasan mucho tiempo en el ámbito escolar. O sea, que todo lo que sucede en la escuela va a repercutir tanto en su desarrollo físico como en su desarrollo emocional. La doctora nos hablaba del bullying y al respecto quisimos hablar con una profesora, la profesora Estela Orozco, quien actualmente se desempeña impartiendo clases en quinto de primaria en una de las instituciones de la ciudad de Popayán.
Mi nombre es Estela Orozco, llevo 10 años como docente. Estoy actualmente trabajando con el grado quinto de primaria. Durante mi labor como docente, pues he conocido distintos niños y niñas que han presentado sobrepeso. Normalmente lo que observo es que los compañeritos le hacen broma, los intimidan o los rechazan por su aspecto físico. Estos niños presentan en general baja autoestima y cuando les coloco tareas, pues se describen en términos negativos, creen que no son tan buenos y no se fijan en general en las cualidades positivas que pueden llegar a tener. Se crean un autoconcepto bastante pobre y siempre se sienten rechazados por sus compañeritos. Normalmente estos niños se sienten bastante inseguros, ¿no? Sobre todo a la hora de relacionarse con otros compañeritos, porque estos compañeros de clase normalmente les hacen chanzas o les ponen apodos y entonces ellos realmente se sienten temerosos, ¿no? Y sienten el rechazo, se aíslan, aunque nadie les diga nada. Y en este caso, pues las clases pueden resultar bastante estresantes para ellos, a tal punto que las clases de educación física suelen a veces sentirse enfermos, les dicen que no pueden asistir y faltan con regularidad las clases. Las habilidades, pues en algunos niños sí se les nota dificultades para el aprendizaje y las desarrollo de las habilidades sociales, pues se les dificulta bastante. En este caso, pues como profesora y por la experiencia que tengo, normalmente lo que hago es controlar los comentarios de pronto malintencionados de los compañeros y sobre todo fortalecer el amor propio y la autoestima para que estos niños no se sientan en ningún momento rechazados. Los intento integrar en las actividades grupales para que compartan y jueguen con los demás compañeritos. De todos modos, considero que sí que es importante la ayuda de los padres y de algunos profesionales expertos en el ámbito de la salud para que colabore sobre todo en cambiar ciertos hábitos alimenticios en algunos niños y sobre todo a nivel del núcleo familiar y dar apoyo psicológico para evitar episodios de depresión en estos pequeños.
Como lo escuchamos anteriormente por la profesora Estela Orozco, existen otras repercusiones como lo son el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos, ya que generalmente estos niños experimentan rechazo y aislamiento por parte de sus compañeros de escuela. Esto les genera baja autoestima, dificultades en el desarrollo de las habilidades comunicativas y en el aprendizaje de las destrezas escolares. Por esto, pues es primordial detectar este tipo de problemas lo antes posible para evitar que permanezcan en el tiempo y se cronifiquen, dado que en la etapa de la infancia se están formando los pilares de la autoestima y la personalidad del niño, y las experiencias que tenga en esta época pueden marcarle para el resto de su vida. Por ello, habría que exponerle en manos de especialistas cualificados que puedan conseguir una reducción del peso y una mejora de la autoestima y de sus habilidades sociales. En este ámbito, nosotros los fonoaudiólogos podemos ayudarlos para que desarrollen al máximo sus habilidades comunicativas, es decir, que escuchen y hablen con claridad, respondan de manera adecuada y acompañen eficazmente el diálogo establecido, como fundamentos para mostrar pertinentes habilidades en la lectura y la escritura, pues en la medida en que esto se realice de manera acertada, los resultados académicos y los procesos de resolución de conflictos pues van a mejorar, lo que significa que la convivencia con los demás compañeros de aula será más eficaz. Unido a lo anterior, los estudiantes que sienten mayores habilidades participan en dinámicas de enseñanza-aprendizaje, como son las actividades extracurriculares o deportivas, lo que disminuye pues, la tendencia de ellos a involucrarse en aptitudes disruptivas que entorpezcan sus procesos formativos.
Bueno, pues es que como lo dice Alejandra Arteaga, parece que podría uno pensar que el sobrepeso y la obesidad es un tema exclusivo de los nutricionistas, del médico, pero nos damos cuenta cómo empieza a impactar todas las dimensiones de la vida de un niño, o sea, no solo sus problemas de salud, sino también los problemas emocionales y finalmente esto repercutiendo de manera muy negativa en el desempeño escolar. Juliet también nos comentaba que a la consulta le han llegado algunos niños con otros trastornos que tienen su origen en el sobrepeso o en la obesidad. Cuéntanos, Juliet.
Bueno, pues Nos damos cuenta que muchos niños con obesidad pues también pueden presentar reflujo gastroesofágico, que es el ascenso del ácido y contenido gástrico a través del esófago hacia la parte baja de la faringe. Y pues como la faringe y la laringe comparten regiones anatómicas comunes, esta sustancia puede llegar a irritar el tapiz mucoso que recubre esta zona. Entonces esto lo que va a causar es que pues van a producir algunas alteraciones de la voz como disfonía, carraspeo, tos seca, dolor, sensación de cuerpo extraño y en algunos casos algunos niños pues presentan laringitis, que es la inflamación de la laringe. Y pues también encontramos que incluso llega a abarcar también los pliegues vocales, causando ronqueras, disminución de las frecuencias tonales e incluso disminución temporal de la voz. Por esta razón, pues muchas madres de niños con obesidad refieren pues que presentan dificultades en la voz y a su vez presentan digestiones pesadas y otros síntomas estomacales sin saber pues la relación que existe entre ellos. Por tal motivo, si el niño presenta, digamos, alteraciones de la voz y ha sufrido o sufre problemas digestivos, se recomienda que estos niños pues sean tratados en conjunto pues con el médico otorrinolaringólogo y pues el fonoaudiólogo, que pues precise un tratamiento para su recuperación vocal.
Bueno, entonces considero que es importante que la doctora Santa Cruz le cuente a nuestros oyentes pues, qué podemos hacer para evitar esta situación en nuestra población infantil.
Bueno, el principal objetivo de la prevención de la obesidad y el sobrepeso en los niños es evitar los efectos negativos que tienen la salud tanto a corto como a largo plazo, que ya los hemos comentado en el transcurso de la charla. La prevención y el tratamiento no difieren tanto en las metas, sino que varían en el momento y en la población en la que debe aplicarse la intervención. En general, se plantea que la intervención no debe ser a nivel individual, sino a nivel también en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. ¿Por qué razón? Se ha visto que todas las intervenciones que se hagan en un niño, si no están avaladas y no están llevadas a cabo también por la familia, no van a ser efectivas. Entonces ahí viene la famosa frase que más vale el ejemplo que cualquier tipo de educación, ¿sí? Entonces la intervención se debe hacer a todo el grupo familiar. ¿En qué sentido? En el que todos deben empezar a manejar prácticas de alimentación saludables y de actividad física y estilos de vida saludables para que este niño aprenda y desde pequeñito ejerza ese tipo de actividades sin ningún tipo de cohesión o sin ningún tipo de obligación, sino que lo haga porque lo ha visto en su familia y está creciendo en ese entorno. Y como les mencionábamos también, mejorar el ambiente escolar, o sea, en el ámbito escolar ya se ha establecido y se debe dar cumplimiento también a la ley 1355 del 2009, que fue promulgada con este fin, tomando en cuenta que la mayoría de los niños en los colegios, no solamente públicos sino también privados, tienen acceso al almuerzo y a los refrigerios que se venden en la tienda escolar. Estas deben tomar medidas preventivas que les propicien a los niños ambientes escolares que ofrezcan una alimentación balanceada y saludable. Por tanto, un adecuado plan alimenticio desde el contexto escolar debe garantizar calidad y frecuencia y que tenga una disponibilidad adecuada de frutas, verduras, carnes, pescados, pollos. No tanto, por ejemplo, la medida que tomó hace poco el ministerio, que en los que se evita ya el consumo de gaseosas en los niños en las tiendas escolares. Esa es una medida fantástica, pienso yo, porque de esta manera vamos a garantizar que este niño no se va a llenar con una gaseosa y de pronto pueda tener acceso a otro tipo de comidas más saludables. Entonces desde ahí debemos empezar, desde la casa y desde el colegio, que es donde están los niños todo el día, para poder que este chiquito adquiera hábitos de vida saludables.
Pues muchísimas gracias, doctora Diana, y vemos también, resaltemos la necesidad de que en Colombia la política pública se dicte y se cumpla en beneficio de los hábitos saludables de nuestros niños, porque definitivamente como profesionales de la salud yo creo que encaminamos todo nuestro esfuerzo para este fin y muchos padres pues también acogen todas estas medidas. Pero nosotros sí estamos enmarcados en un contexto que lo definen las políticas de nuestro país. Bueno, nos despedimos entonces de nuestros oyentes. Agradecemos muy especialmente los servicios técnicos que nos ofrece Jorge González, Agradecemos al Departamento de Pediatría y al Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, a la Sociedad Caucana de Pediatría y al Comité Rico Buen Trato. Les recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora. Muchísimas gracias, doctora Diana, por gracias su presencia y sus valiosos aportes.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.